Bienvenidos a la Escuela Cristiana Notista de Telegram. Hoy día 19 de octubre del año 2021. Bueno, lo que vais a escuchar en primer lugar es un debate con un arriano, con un apóstata arriano que abandonó la verdadera doctrina, llamado Carlos, y se ha apartado hace unos días y se ha ido con los falsos cristianos arrianos. Un debate que él aceptó ese debate, dijo que tendríamos un debate sobre el tema de la eternidad de Cristo y los dos dioses llamados Jehová, y podrán ver ustedes cómo abandonó, salió huyendo del debate al no tener argumentos bíblicos, pues salió corriendo como un cobarde, abandonando el debate. También ahí en este audio podrán escuchar otro debate que tuve con Ricardo sobre algunos puntos muy importantes. Y bueno, también es una charla general, es una de las mejores charlas, más importantes que hemos tenido. Escuchadla hasta el final porque es muy, muy edificante en la fe.
Vamos a comenzar el debate, el tema, los dos Jehovás y la eternidad de Cristo. El debate lo voy a tener con el arriano Carlos, ha sido arrastrado por el satánico arrianismo, y va a tratar sobre si Jesús es un Dios eterno o no, si él es el Jehová. O Yahvé, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Carlos ahora lo niega, él dice que solamente hay un Jehová y que Cristo es un ser creado, el primer ser creado por Dios. Es decir, es un auténtico hereje arriano. Por desgracia se ha apartado de la verdadera doctrina que ha conocido y ha sido arrastrado hacia el arrianismo. Pero bueno, ese es el debate, ese va a ser el tema del debate. Así que cuando quiera envía tus audios. El tiempo es libre, es un debate libre, yo los escucho y voy a ir respondiendo luego.
Bueno. Oye, es que me da risa. Tito no refuta a nadie, Tito está desviadísimo. Tito se desvió totalmente de la verdadera doctrina, no quiso seguir la verdadera doctrina. Se desvió a una doctrina falsa que encontró por internet. Porque esa doctrina, esa idea la sacó él de internet. No te creas que lo descubrió él. Eso es mentira, él no descubrió eso. Eso se lo inventó él. Tito ya está mal de la cabeza ya. ¿Entiendes? Eso es lo que tiene él. Y se va a ir al lago de fuego si no se arrepiente de esa doctrina de demonio que está enseñando. Porque es una doctrina de demonio, una doctrina que no tiene sentido. Eso es lo que está pasando con Tito. Y todos ustedes que le están siguiendo van a caer en el mismo hoyo con Tito. Es que Tito sí es iluso. Él cree que yo voy a debatir con él. O sea, es iluso, Tito. Yo no voy a debatir contigo. Tú eres un subnormal, un estúpido eres tú. No sabes la verdadera doctrina. Tienes engañado a esa pobre gente ahí. ¿Qué te crees tú?
Bueno, como podéis ver, está arriano y apóstata, lo que acaba de escribir ahí, lo que acaba de decir, vamos, que no quiere tener ningún debate. Ahí lo podéis escuchar. No va a haber debate, por tanto, porque no quiere este payaso. Se ha echado para atrás. Ha sido terriblemente, como podéis ver, engañado por Satanás. No quiere debatir. No quiere debatir porque sencillamente ni tiene capacidad para debatir, ni puede refutar absolutamente nada con la Biblia. No puede con la verdadera doctrina, ha sido arrastrado por Satanás. Y si no te arrepientes, lo que te espera es el lago de fuego por haberte apartado de la verdadera doctrina, por haber apostatado. Así que pues ya lo podéis escuchar, no va a haber ningún debate.
Porque eres un arriano que caíste en las doctrinas inventadas por el hereje arriano en el siglo IV y que ahora tres majaderos, que uno de ellos a duras penas sabe leer y escribir, que es el demonio Junior, te ha metido en la cabeza porque eres un iluso, un tarao, y porque las carnes inmundas que te has tomado te han descuartizado el poquito de cerebro de garbanzo que tienes. Arrepiéntete tú de ser un seguidor de Arri, hijo de Satanás. Arrepiéntete, mamarracho. El chorizada que te comes, la mierda cerduna, te ha convertido en un desgraciadero y tienes tanto cerebro menos que un garbanzo. Un mosquito, hijo del diablo, piensa mejor que tú. Que tienes la doctrina de Arrio y que hasta incluso sigues a un pobrecito subnormal que ni siquiera sabe leer y escribir correctamente. Y que sabe tanto de la Biblia como yo de fútbol. Y que se llama José Junior. Tú sigues las majaderías de un subnormal que quedó solo en el siglo IV, tarado mental. Que quedó solito en el siglo IV, porque la mayoría de los congregados en los concilios le dieron la patadita, taradito mental. Y ahora esa babosada la sigue, bueno, primero se la cogieron los jehovinos atalayados, y luego la siguen estos tres tarados mentales, el trío calavera de subnormales, los que tú tienes, que no saben nada de la Biblia, es un subnormal, o sea, lo que sabe José Junior es del libro este falso apócrifo de Enoch, que tiene algunas partes buenas, pues Judas Tadeo lo citó hace 2000 años, y que realmente sabe tanto de la Biblia, pues bueno, como yo puedo saber de fútbol, que no sé nada. Ese es al líder que tú sigues, argeliano, al subnormal psicópata del otro, y etcétera, etcétera. Porque ya siempre se ve, vio que eres tibio. Tu tibieza se vio desde el primer momento, criaturita.
Bueno, le voy a responder a esta criaturita, al hermano este Ricardito, como siempre, pues eso, la mayoría de las cosas que dice son falsas. A ver, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que solamente el Padre Celestial sea eterno. Eso para empezar, y ya con eso queda destrozada la doctrina diabólica de que solamente existe un Dios eterno. ¿Lo entiendes, Ricardito? Tú dame un versículo de la Biblia donde se diga que solo el Padre Celestial sea eterno. Dame un versículo. No existe. No existe. El Señor Jesucristo, como ya sabemos todos, pues es un Dios eterno también, siempre ha existido juntamente con el Padre, y siempre el Padre ha sido adorado, siempre ha estado su trono es eterno, Hebreos capítulo 1, habla en concreto del trono del Hijo, excepto su trono celestial, tu trono, oh Dios, es eterno, por lo tanto nunca fue creado, porque si es eterno no fue creado, así de simple. En ese trono, alrededor de ese trono hay 24 ancianos y los 4 querubines, lógicamente también tienen que ser seres celestiales eternos, que nunca fueron creados, porque el Dios Padre siempre ha sido adorado. ¿Lo entiendes, criaturita? Es que no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que solo el Padre Celestial sea eterno, con lo cual toda la argumentación que tú y los arrianos, porque ahí enseñas tú exactamente lo mismo que los arrianos, estos hijos del diablo, los arrianos cuando enseñan que solamente el Padre es eterno, el Padre Celestial, pues están mintiendo descaradamente, así de simple. Igual que tú mientes también. Cristo es eterno, los 24 ancianos seres celestiales, por supuesto que también tienen que ser eternos, y los 4 seres vivientes son eternos, y el templo celestial de Dios también tiene que ser eterno, nunca fue creado. ¿Por qué? Pues muy simple, porque Dios es el Padre, y Cristo siempre han tenido su morada celestial. Lo que pasa es que antes no tenían morada, eran como dos vagabundos que flotaban por ahí por la nada en el espacio. No tenían casa, no tenían morada celestial. Y entonces un día decidieron crear el templo, su templo celestial. Es una estupidez, eso es una gilipollez. El templo celestial, por supuesto que también es eterno. Igual que su trono es eterno, el trono de Dios está en ese templo celestial. Si la Biblia dice que el trono es eterno, por lo tanto el templo celestial también tiene que ser eterno. Y los 4 querubines también tienen que ser eternos. Y los 24 ancianos que están alrededor del trono también tienen que ser eternos, así de simple. Ya que, repito, Ricardito, la Biblia jamás dice por ninguna parte que solamente exista un Dios eterno. Eso es una patraña arriana. Es una mentira del diablo. Yo te lo repito, dame un solo versículo de la Biblia donde se diga que solamente el Padre Celestial es eterno. Y ahora voy a responder a los pasajes bíblicos que ha pegado Ricardito, pero claro, como casi siempre, pues lee la Biblia, pone textos de la Biblia, pero no los entiende o los interpreta mal la criaturita. Cuando dice la Biblia que todas las cosas por él, por medio de él, fueron hechas por Cristo, todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a ver, criatura, si esto te entra en ese cerebrito que tienes. Cuando está hablando de que creó todas las cosas, se refiere a todas las cosas creadas, a las que forman parte de la creación. Fueron creadas por el Padre a través de Cristo. Cristo ejecutó esa obra creadora. Pero él creó las cosas creadas, ¿lo entiendes lo que te estoy diciendo? Cristo creó las cosas creadas, las que forman parte de la creación. Las que no forman parte de la creación, pues lógicamente no son creadas, son eternas. Siempre han existido, como el templo celestial de Dios, los 4 querubines alrededor del trono de Dios, el trono de Dios, los 24 ancianos son seres y son cosas que son eternas, ¿lo entiende? No fueron creadas. La Biblia cuando dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo se refiere a lo que forma parte de la creación, a todas las cosas creadas, sea, es que no entiendes algo tan simple como esto que estoy diciendo. Eso de ninguna manera significa que el trono celestial de Dios fuera creado. Pero vamos a ver, criaturita, si Hebreos capítulo 1 dice que el trono del Hijo es eterno, tu trono, Dios, es eterno, ¿cómo va a ser creado? Por lo tanto, no fue creado ese trono de Dios, es eterno, siempre ha existido en el cielo. Igual que el templo celestial de Dios, los 24 ancianos o los 4 querubines están alrededor del trono. Son eternos, son seres celestiales, eternos, siempre han existido. Porque te lo vuelvo a repetir, necio, que no hay ni un solo texto de la Biblia donde se diga que solamente el Padre sea eterno, que eso es mentira. No existe. No existe. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que todo fue creado por medio de Cristo, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, claro, se refiere a lo que forma parte de la creación. A todas esas cosas que sí, que fueron creadas, se refiere a todo eso. Pero eso no significa de ninguna manera que se refiera a una totalidad completa. En muchos pasajes de la Biblia, cuando se habla de todo, aparece la palabra todo, no significa una totalidad completa. ¿Lo entiendes, necio? Por ejemplo, cuando dijo el apóstol Pablo que cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Lo entiendes, idiota? Ahí aparece la palabra todo. Todo Israel será salvo. ¿Y qué pasa? ¿Que se van a salvar todos los israelitas que han existido a lo largo de la historia? ¿Verdad que no? ¿Lo entiendes, criaturita necia? Pues lo mismo ocurre con la palabra todo relacionada con la creación. Cuando el Nuevo Testamento dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo, por el Verbo, no es un todo completo, no se refiere a una totalidad completa, necio. Se refiere a lo que forma parte de la creación, se refiere a todas las cosas creadas, pero no es una totalidad completa. Es como, repito, el ejemplo de todo Israel será salvo, y te podría dar muchos más ejemplos. Donde la palabra todo no se refiere a una totalidad completa.
Saludos, hermanos. A ver, claro, cuando decimos que el trono de Dios, obvio que es eterno, y Hebreos 1.8 nos dice que más del Hijo, dice, ¿no? El trono también es eterno, por los siglos de los siglos. Entonces, al hablar de trono, estamos hablando que hay súbditos, seres, ¿no? Que obviamente son eternos, pues. Porque siempre han estado ahí, ¿no? En un reino celestial. Y en ese reino, en algún momento, ¿no? A Dios le place crear las cosas y lo hace por medio de su Hijo. Pero claro, pues que tiene que haber súbditos, porque eso es un trono, es un reino, gobierna. Entonces, ¿a quiénes va a gobernar? Al vacío, a la nada. Entonces hay súbditos, seres que son gobernados.
A ver, a esta criaturita del Ricardito, ya le he respondido a ese pasaje de Colosenses capítulo 1 hace unos minutos, le he respondido un audio, pero claro, el pobrecito... Pues no debe escuchar mis audios, o lo que le he explicado no se entera de nada. Vamos a ver, criatura necia. Ese pasaje no dice por ninguna parte que Dios creara, por ejemplo, los 24 ancianos o los 4 querubines que están alrededor del trono. Mira lo que dice, criatura necia. Porque en él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sea visibles, sean invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Vamos a ver, necio, esto ya te lo he explicado. Cuando aparece ahí la palabra todo o todas, no significa una totalidad completa. En la Biblia, por ejemplo, se dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Entienden, merluzo? Todo, aparece todo Israel, se va a salvar todo Israel, todos los israelitas que han existido. ¿En la historia se van a salvar? No, necio. Se refiere a los israelitas que se van a salvar, a todos ellos. Pero no es una totalidad completa. Lo mismo ocurre con esto. Cuando dice la Biblia que todo fue creado por medio de Cristo, las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, se refiere a lo que forma parte de la creación, necio. A lo que fue creado. Las cosas que no fueron creadas, pues son eternas. Las que no fueron creadas. Solamente fue creado lo que forma parte de la creación. Es decir, no es una palabra, la palabra todo o todas, no es un término que hable de una totalidad completa. Necio. Es una palabra relativa. Se refiere a las cosas que forman parte de la creación y que fueron creadas por medio de Cristo, simplemente. Porque entonces, si se refiere a una totalidad completa, a ver si lo entiendes, cerebro de guisante. Si se refiriera a una totalidad completa, ¿esto es qué significa? Pues significaría que el trono de Dios no es eterno, que fue creado. Cuando resulta que la Biblia dice que el trono de Dios en el cielo es eterno. Pero no, tú dices que fue creado, porque como dices que todo fue creado, todo es una totalidad completa, porque dices tú que también el trono de Dios fue creado en el cielo. Y según tú, pues también fueron creados, evidentemente, el templo celestial de Dios, su morada celestial. Es decir, un día Dios no tenía morada, hubo un tiempo, según tú, que Dios y Cristo no tenían mansión celestial, no tenían morada, sino andaban por ahí perdidos en el espacio, flotando en la nada, ¿no? No tenían morada, tampoco tenían a nadie que les adorara, no tenían ni los cuatro querubines vivientes, ni tampoco los 24 ancianos, Según tú, pues no existían. Estaban por ahí los dos, el padre y el hijo, flotando en el vacío más absoluto. ¿Te lo entiendes, criatura necia? Que la palabra todo o todas, muchas veces en la Biblia, no se refiere a una totalidad completa, son términos relativos. A ver, necio, pero ¿no ves que la pregunta que estás haciendo es estúpida? Yo también te pregunto, te puedo preguntar, a ver, dame tú un pasaje de la Biblia donde se diga que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes no sean eternos, así de simple. Venga, dame el pasaje. Ya te he respondido en mi anterior audio, ¿vale? Que la palabra todo o todas que aparece ahí en ese pasaje de Colosenses capítulo 1 no es una totalidad completa, ¿lo entienden, Merluzo? Se refiere solo a las cosas creadas. Todas las cosas creadas fueron hechas por medio de Cristo, así de simple. Pero hay cosas y hay seres celestiales que son eternos, que jamás fueron creados, como son los 24 ancianos y los 4 querubines. No me refiero a los ángeles, ¿eh? Los ángeles sí que fueron creados, lo dice la Biblia en otro pasaje. Y creados y fueron puestos ahí en los cielos. Los ángeles, pero es que los 4 querubines vivientes no son ángeles, necio. Como tú dices, no, no son ángeles. Son seres celestiales especiales, son querubines que están alrededor del trono de Dios, que siempre han adorado al Dios Padre, siempre. O es que según tú hubo un momento en el cual Dios Padre no era adorado. ¿O hubo un momento en el cual Dios Padre no estaba sentado en su trono? ¿Tú no crees que el trono de Dios en el cielo es eterno? ¿O qué, criaturita? ¿El templo celestial de Dios no crees que sea eterno? Un día Dios por ahí no tenía mansión, andaba por ahí perdido en el más absoluto vacío, flotando en la nada. Ese es tú el concepto que tienes tú de Dios, igual que el de los arrianos en ese sentido. Que dicen que un Dios estaba desnudo, sin nada, sin mansión, sin trono celestial, por ahí vagando, flotando en la nada. O sea, ese es el mismo concepto que tienen los arrianos. La diferencia, que los arrianos dicen que solo era un Dios eterno, que era el Padre, dicen ellos. Tú dices que son dos, nada más, el Padre y el Hijo, pero no, hay más, necio, hay más. Porque la palabra todo, o todas, en la Biblia, no siempre es un concepto, no son términos de una totalidad completa. Si te lo acabo de decir. Todo Israel será solo. A ver, respóndeme en tu siguiente audio. Cuando el apóstol Pablo dijo, entonces todo Israel será salvo, ¿qué significa ahí la palabra todo? ¿Todos los israelitas? ¿Significa una totalidad completa? ¿Verdad que no, necio? Pues ya está. Pues lo mismo ocurre con ese pasaje de Colosenses. Ahí se habla de todas las cosas creadas, las que forman parte de la creación, hechas por medio de Cristo, así de sencillo. Bueno, dices tú que hay pasajes en la Biblia donde se dice que solamente el Padre y el Hijo son eternos, son coeternos. A ver, dame ese texto. A ver, mendrugo, dame un versículo de la Biblia donde se diga que solamente el Padre y el Verbo y Cristo, el Padre y el Hijo sean eternos. A ver, ¿dónde lo dice la Biblia? No hay ni uno de que solo ellos sean eternos. Eso te lo has inventado tú, criaturita. A ver, te respondo, Ricardito. El pasaje de Isaías 66, que no te enteras de nada, está hablando de todas las naciones, que Cristo vendrá del cielo para juzgar a todas las naciones de la tierra, no solamente a la nación de Israel, ¿lo entiendes? Y dice que va a matar, que va a cortar a todos los que comen carnes inmundas, carne de cerdo, carne de ratón, etcétera, inmundas, abominables, que los va a matar, pero no solamente de la nación de Israel, dice de todas las naciones. ¿O tú no crees que Cristo va a venir a juzgar a todas las naciones de la tierra? Incluida, por supuesto, la nación de Israel. ¿No ves que lo dice literalmente el texto? Dice todas las naciones, todas. Pero tú no, tú dices, no, va a ser solamente Israel. A los que comen carne de puerco y de ratón, solamente de la nación de Israel, dices tú. Pero tú eres tonto, ¿qué? Pero no ves que está hablando de todas las naciones, no solamente de Israel. Pero no ves que la pregunta que estás haciendo es estúpida, Ricardito. Tú me dices, muéstrame el pasaje donde se diga que los 24 ancianos, los 4 querubines vivientes, el templo celestial de Dios o el trono de Dios sea eterno. Vamos a ver, que la Biblia, a ver si te enteras, criatura. Es como si yo te pregunto a ti, a ver, muéstrame un pasaje de la Biblia donde se diga que los 4 querubines alrededor del trono no sean eternos. A ver, muéstrame un texto donde se diga que fueron creados los 4 querubines o los 24 ancianos donde se diga que fueron creados, que no sean eternos. Dame un texto bíblico. ¿Verdad que no lo vas a encontrar jamás? Porque la pregunta que estás haciendo es absolutamente estúpida. ¿De acuerdo? La clave, a ver si te entra esto en el cerebro del mosquito que tienes. La clave es que en la Biblia nunca, nunca, nunca se dice que solamente el Padre y el Hijo sean eternos. Que no se dice. Claro que son eternos los dos, son dos dioses eternos, coeternos, pero nunca dice la Biblia que solo ellos sean eternos. Es como el argumento de los arrianos, hijos del diablo, que dicen, no, ellos dicen solamente el Padre Celestial es eterno. Que Cristo no es eterno, Cristo fue creado y todo lo demás fue creado, solo el Padre es eterno. Entonces, ¿qué es lo que le respondemos? Pues a ver, dame un pasaje de la Biblia donde se diga que solo el Padre sea eterno. No hay ni uno, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Pues lo mismo ocurre con lo que tú dices. La diferencia es que los arrianos dicen que solo es el Padre. Y tú dices que es el Padre y el Hijo, que es verdad, son el Padre y el Hijo, son dos dioses eternos. Pero yo te pregunto, ¿dónde dice la Biblia que solamente ellos sean eternos? ¿Lo entiendes, necio? ¿O no entiendes la argumentación que te estoy dando? De verdad, deja de comer animales y carnes inmundas. Te están restando, te están eliminando la poca inteligencia que tenías por comer esa basura, esas carnes inmundas que dañan la mente humana. Eso es mentira lo que has dicho. Dices tú, no, es que la Biblia dice que solamente el Padre y el Hijo existían antes de todas las cosas. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde aparece la palabra solamente? ¿Dónde aparece la palabra solo? Eso lo añades tú, ¿lo entiendes, necio? ¿Te das cuenta cómo falsifican la Sagrada Escritura? ¿Dónde dice la Biblia que solamente el Padre y el Hijo existían antes de todas las cosas? A ver, necio, ¿dónde lo dice? Que solamente fueran el Padre y el Hijo. ¿Pero entiendes o no entiendes la pregunta que te estoy haciendo? De verdad que parece que no tienes cerebro, parece que estoy hablando con, yo qué sé, con una escoba o algo así. Es hablar con un pedazo, con un objeto, con una piedra. O sea, no te enteras de nada. ¿Dónde dice la Biblia que solamente el Padre y el Hijo existían antes de todos los siglos? Antes de la creación. ¿Dónde lo dice? No lo dice. ¿Dónde dice la Biblia que solo el Padre y el Hijo sean eternos? No hay ni un solo texto. ¿No entiendes o no?
A ver, miren, respecto al tema este. Por ejemplo, en la Biblia, cuando se nos dice el término anciano, ¿no? Se refiere a que es lleno de días, ¿no es cierto? Eso lo dice la Biblia clarito. Y este mismo término lo tiene Jesucristo. Si nosotros nos vamos a Daniel capítulo 7, versículo 9, ¿qué dice? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Mire, anciano de días. Igual los 24 ancianos son llenos de días, son coeternos, eternos. Y luego, porque hay tronos que son eternos, el Padre y el Hijo, tiene que haber de ley súbditos, seres a los cuales ellos gobiernen, porque el trono es sinónimo de gobernar. Y estos seres, estos 24 ancianos, se postran y adoran al Dios, dice Apocalipsis 4, ¿no es cierto? Versículo 10 y 11. Entonces ellos son coeternos, ¿por qué? Porque son igual anciano de días. Mira, cuando dice el término anciano de días se refiere al tiempo, a que son coeternos, llenos de días. Por eso es el término ancianos. Y la otra, porque hay un reino, ¿no es cierto?, eterno, tiene que haber súbditos, que son eternos, obviamente, porque está un reino eterno, donde tú gobiernas. ¿A quién gobiernas? Si no tienes aquí, ahí no tienes ahí súbditos y que te adoren. ¿Sí te das cuenta? Es facilito, son analogías, claro que no vas a encontrar algo puntual en la Biblia, como tampoco en la Biblia vas a encontrar que si Adán y Eva eran seres eternos, si fueron creados mortales o inmortales, ellos fueron neutros. ¿Por qué fueron neutros? Ahí la Biblia tampoco te da exactamente y te dice, pero tú deduces pues, ¿por qué fueron neutros? Porque si ellos no pecaban, tenían la vida eterna, la paga del pecado es la muerte. Ellos pecaron, pero si ellos, el rato que pecaron y alcanzaban a tomar del árbol de la vida, por eso es que Dios les dijo, había que sacarlos, porque si no, toman el árbol de la vida, comen y viven para siempre, y serán como dioses. ¿Ves? Que hay cosas que son términos neutros también en la Biblia, ¿no es cierto? Que toca deducir. O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿y Adán y Eva qué eran? Mortales, como seres humanos, claro. Pero si ellos no pecaban, no hubieran muerto. Y si ellos tomaban del árbol de la vida, tampoco hubieran muerto. Por eso fueron echados del Edén. ¿Te das cuenta? Del paraíso. Entonces hay cosas que en la Biblia hay que analizar, hay que usar la lógica.
Bueno, como podéis ver, Ricardito se ha alargado, no le da la gana responder a la sencilla pregunta que le he hecho, de si él cree que el trono celestial de Dios ahí en el cielo, el trono de Dios y de Cristo, porque en ese trono celestial se sienta el Padre o se sienta también el Hijo. ¿Es eterno o no es eterno? Le he preguntado. No le ha dado la gana responder. ¿Y por qué no quiere responder? Pues os voy a decir el por qué. Mira, si Ricardito responde a esa pregunta diciendo que sí, que es eterno, entonces resulta que ha mentido Ricardito al decir que todo, absolutamente todo, lo que hay en los cielos fue creado por Dios. Entonces ha mentido Ricardito, porque él ha dicho que todo lo que hay en los cielos fue creado por Dios. Por lo tanto, está incluido también el trono celestial de Dios. ¿Mm? Pero si dice que el trono de Dios sí que fue creado, pues igual. Si dice que fue creado, entonces está rechazando la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que su trono es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno. Nunca fue creado, por lo tanto. Así que, como podéis ver, se encuentra en una encrucijada, en un dilema tremendo, y por eso es que no le da la gana responder. Dice que se larga. ¿Os dais cuenta? La Biblia, cuando dice en Colosenses capítulo 1, que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí la palabra todo o todas no es una totalidad completa, ya lo he explicado. No, se refiere solamente a todo lo que forma parte de la creación, a las cosas que fueron creadas, pero no se refiere a una totalidad completa. El trono celestial de Dios no fue creado, es eterno. ¿Entienden, necio? Por lo tanto, no se refiere a una totalidad completa. Y si el trono de Dios en el cielo es eterno, por lógica también, el templo celestial tiene que ser eterno, porque ese trono de Dios está en su templo celestial. Por lo tanto, el templo celestial también es eterno. Y si el trono de Dios en el cielo es eterno, por lo tanto, los 24 ancianos y los 4 querubines que están alrededor del trono celestial, pues también, por lógica, tienen que ser eternos. Es así de sencillo. ¿Entiendes? Por eso es que Ricardito, repito, no ha querido responder a esa pregunta tan sencilla que le he hecho. No responde ni con un sí ni con un no. Porque le he dicho, a ver, responde solo sí o no, y no. Dice que se larga. ¿Lo veis? Porque se queda pillado, él mismo se pone la soga al cuello y se suicida. A ver, ha respondido aquí Ricardito por escrito lo siguiente. Aquí te respondo que sí, o sea que Ricardito cree que el trono celestial de Dios es eterno.
Magnífico.
Y te doy los pasajes bíblicos tanto de todos los tronos como del templo celestial. O sea, ahora piensa en lo siguiente que te voy a decir, Ricardito. Tú dijiste que solamente el Padre y el Hijo son eternos, que todo lo demás, todo lo que hay en el cielo, fue creado por Dios. Eso es lo que tú decías ayer. Y ahora dices que no, que el trono celestial sí que es eterno. ¿En qué quedamos? Dijiste que todas las cosas, todo lo que hay en el cielo fue creado por Dios, a través de Cristo. Y ahora dices que es eterno el trono de Cristo. Entonces ya hay algo, por lo menos, que no fue creado por Dios, ¿lo entiendes? Que es el trono celestial. Claro. O sea, ya hay algo que no fue creado por Dios, que siempre ha existido, que es eterno, que es su trono celestial. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no? Por lo tanto, el templo celestial también es eterno. Los 4 querubines alrededor del trono también son eternos. Y los 24 ancianos alrededor del trono, por lógica, tienen que ser también eternos. ¿Lo entiendes o no lo entiendes lo que te estoy diciendo?
No, quise decir no. Me equivoqué. Quise decir no. Y ahí te pasé los pasajes bíblicos. Por ejemplo, Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, todas. Los que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y dice, visibles e invisibles. Hablando de todos los seres invisibles que están en los cielos, obviamente exceptuando a Jesús. Y sigue diciendo, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí lo dice claramente. Y con referente al templo, aquí tenemos el pasaje de Hebreos 8:1, dice, lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que están en el cielo, ¿ves? Sentado a la derecha del trono de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, ¿ves? Hablando de todo el templo de Dios en los cielos, todo su santuario. Es decir, es el verdadero lugar de adoración. Y fíjate lo que sigue diciendo, hecho por Dios y no por nosotros, los humanos. O sea, estos textos están más que clarísimos, súper claros.
Con lo cual, a ver, Ricardito, que eso, ese pasaje de Colosenses capítulo 1 ya te lo expliqué ayer como 10 veces en audio. Pero o bien no te enteraste absolutamente de nada o no escuchaste mis audios. La palabra todo o todas que aparece ahí no es una totalidad completa, a ver si te enteras. Que no, cuando se refiere que Cristo creó todas las cosas, por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, sí. Se refiere a todas las cosas creadas, a las que forman parte de la creación. Pero hay cosas que no forman parte de la creación, como por ejemplo el trono celestial de Dios, ¿lo entiendes o no? Y si el trono es eterno, como bien lo has reconocido hace un minuto, que el trono celestial es eterno, por lo tanto, alrededor del trono que están los cuatro querubines vivientes, también tienen que ser eternos, por deducción lógica, criatura necia. Y los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios también tienen que ser eternos, porque si el trono es eterno, entonces ellos también tienen que ser eternos. La palabra todo, todas en la Biblia muchas veces no se refiere a la totalidad completa. Es una palabra relativa, como por ejemplo cuando dijo Pablo, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, ¿lo entiendes? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que todos los israelitas que han existido a lo largo de la historia se van a salvar, criatura? Todos se van a salvar. ¿No te das cuenta que es una palabra relativa? Todos no significa una totalidad completa. Pues lo mismo ocurre con ese texto de Colosenses capítulo 1. Si ya te lo expliqué ayer. No me hagas estar enviando siempre el mismo audio constantemente. Que seas tonto y no entiendas lo que digo, lo que explico es tu problema, criatura. Eso es por culpa de la cantidad de cerdo que te zampas, o de centollos, o de gambas, que te quitan inteligencia. En serio, deja de comer animales inmundos.
A ver, Tito, pero hay otros pasajes que yo coloqué, pasa que Sergio me borró todos los mensajes, donde se habla claramente que él es el padre de los espíritus, ¿ves? Y en todos los espíritus, todos los seres espirituales, así como lo dejé claro en ese último audio que dejé, que él creó todo eso, todo lo invisible, dice, todo lo que es invisible fue creado por él, ¿ves? ¿Y quiénes son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos? Son, en este caso, en este aspecto, los podemos ver como ministros, ¿ves? Como ministros que ministran, que adoran en el templo de Dios allá, en el santuario de Él, junto con Jesucristo. ¿Ves? Y son seres que invisibles, son seres invisibles. Y dice claramente que todos los seres invisibles, todos, obviamente exceptuando a Jesucristo, fueron creados por Él. ¿Ves? Forman parte de su creación, pues, creación o engendrados, pues, por él. Así de simple. Eso es lo que dice el pasaje bíblico, lo que enseña esos pasajes. O sea, esos pasajes son claros, no necesitan mayor ni mucha explicación, porque el pasaje habla por sí mismo. No, Tito, ahí está diciendo que las naciones se van a unir a adorarle. ¿Ves? Lo verán y lo adorarán las naciones, pero con referente a la parte de que Dios va a quitar la vida en su venida a todo hombre, se está refiriendo a esa nación, a la nación de Israel, porque muchos estaban cayendo en el pecado y de la idolatría, hacían sacrificios de animales, de cerdo, de ratón, y se comían esos animales, ¿ves? Estaban comiendo en este aspecto, carne sacrificada a los ídolos, ¿ves? Y por eso allí dice ese pasaje de que Dios los va a destruir, ¿ves? Hablando de ese pueblo de Israel, te invito a que leas el contexto, y eso ya yo lo puse. Es que eso es lo que dice Tito, no es cierto. O sea, como los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes también van a ser principio y fin, primero y último, alfa y omega. O sea, eso no tiene sentido. Los únicos que tienen esos títulos son el Padre y el Hijo, no los 24 ancianos ni los cuatro seres vivientes, porque si fuese así, ellos también se nombraran allí como alfa y omega, principio, fin y primero y último. Y el pasaje de Juan 17:3 dijera que la vida eterna consiste en el conocimiento de los, en este aspecto, de los 30 dioses coeternos, es decir, del Padre, del Hijo, de los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, ¿ves? De los 30 dioses eternos, y eso no lo dice el pasaje. ¿Por qué no lo dice? Porque Juan 1:1 no menciona a los demás seres que son coeternos, coiguales al Padre y el Hijo. ¿Por qué no lo menciona? Sencillamente porque no lo son. ¿Por qué? Porque el pasaje de Colosenses 1:16 es clarísimo. Ese pasaje es irrefutable. Me dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Ves? ¿Quiénes son los seres invisibles? Todos los seres espirituales. Todos los seres espirituales que existen en el cielo, que adoran a Dios día y noche. ¿Ves? Los ángeles, los querubines, los serafines, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, todos son seres espirituales, ¿ves? Seres invisibles, ¿ves? Y dice, sean tronos, ¿ves? ¿Viste? Los tronos, ¿ves? Incluyendo el trono de Dios, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dice, todo fue creado por medio de él y para él, ¿ves? Y con referente al templo de Dios, Hebreos 8:1 lo dice claramente, lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo. ¿Ves? Sentado a la derecha del trono de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario. ¿Ves? Hablando de ese templo que tiene Dios en los cielos. Es decir, en el verdadero lugar de adoración. Y fíjate lo que dice, hecho por Dios y no por nosotros los humanos. O sea, esos textos son clarísimos, son irrefutables. Por eso es que yo no, o sea, yo de verdad, yo no sé esa doctrina que te enseñaba, pero me estoy dando cuenta que está errada, pues. O sea, no puedo creer algo que yo considero errado y que la Biblia me dice todo lo contrario. Y esos textos son clarísimos y irrefutables. O sea, esos textos no tienen, no hay que darle una mayor interpretación ni mayor explicación porque los textos hablan por sí solos, hablan por sí solos.
Sí, así es, efectivamente. De hecho, ese versículo, hermano Tito, es fulminante, ya que nos indica que el templo celestial es eterno. Ahí se indica claramente que lo que no es eterno, es decir, lo que levantó el Señor fue pues el tabernáculo que es la Nueva Jerusalén, esa ciudad celestial, y no el templo. Por tanto, excluye al templo celestial como entidad creada, es decir, no la toma como tal, no la asimila como tal, sino que la excluye como tal. Y esto armoniza perfectamente con Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Algunas versiones, muchas versiones, han agregado ahí de manos humanas, pero en el original no está. Hechos de manos. Por tanto, el templo celestial no es creado y por consiguiente es eterno. Por consiguiente, cuando en Colosenses 1:15 en adelante dice todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, el todo no es una totalidad relativa, no una totalidad absoluta. De hecho, si lo tomamos en el sentido de una totalidad absoluta, estaríamos indicando que Jesucristo, pues tampoco es eterno. De hecho, ni siquiera el Padre sería eterno. Si decimos que el todo es una totalidad absoluta, pues ni siquiera sería eterno el mismo Dios Padre. Entonces, lo que este pobrecito Ricardito, que el jamón, la carne de puerco, ya no digamos los arrianos, odiadores, porque es a lo que los llevó el puerco, no entienden.
Buenos días, hermano Tito. Una preguntita. Yo una vez descargué de su página la Biblia en MP3. Estaba por capítulos y en MP3, pero ahora no la encuentro. ¿De pronto está disponible todavía o aún no? O si me puede ayudar, por favor. El Nuevo Testamento era, perdón.
Que tú eres una persona que no te la tiras de que sabe bastante, pero no sabes absolutamente nada. Mira, aquí está la interlineal. Va. Allí no menciona ni santuario ni tabernáculo. La versión que tú colocaste de la Reina Valera, esa es la que está mal traducida, le han añadido más bien. Aquí tiene el interlineal del griego y fíjate que habla del tabernáculo y dice que él lo levantó, él lo creó.
Pero a ver, Ricardito, imbécil, pero es que no sabes leer. ¿No te das cuenta que lo que has pegado ahí me da la razón a mí? ¿Cómo que no menciona el tabernáculo si lo dice ahí? Habla primero del santuario y seguidamente dice el tabernáculo. Y dice que lo que levantó Dios, lo que creó fue el tabernáculo, que es la Nueva Jerusalén, pero no el santuario. El templo celestial es eterno, nunca fue creado por Dios. Y vas ahora tú y dices, no, eso ahí no se menciona el tabernáculo, pero tú estás tonto, ¿o qué? O sea, pero tan analfabeto y tan idiota eres que no sabes ni leer, ¿no ves que aparece ahí la palabra tabernáculo?
Y por supuesto que en la Nueva Jerusalén no existirá templo, porque Dios será el templo y dice que Él habitará con nosotros y Él será nuestro templo. Y obviamente eso va a ocurrir cuando venga el cielo y la tierra nueva, que la Nueva Jerusalén descienda del cielo. Mientras tanto, Dios tiene su santuario, su tabernáculo, que es lo mismo que Él mismo levantó, que Él mismo hizo y que no lo hizo ningún hombre. Así de simple. Entonces, tú lo que estás enseñando, o sea, tú lo que estás, o sea, hablando algo que no es correcto, que no es bíblico, diciendo que ese templo nunca fue creado, ese santuario nunca fue creado, en el que Dios está y donde adoran los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes alrededor del trono. Ese lugar tú, supuestamente es eterno, pero este pasaje de Hebreos 8:2 es completamente irrefutable, desmintiendo eso que tú dices, ahí te lo estoy pegando en interlineal para que no digas que es una traducción falsa la que yo pegué, falsa la que tú colocaste a la Reina Valera, que le añaden dos cosas.
Mira, si quieres le envías este audio si estás en contacto con este pobrecito arriano apóstata que se llama Rodolfo Bianchi, pues se lo envías también en audio. El pasaje ese que él ha citado, y aquí me voy a dirigir directamente a ti, Rodolfo, para que veas cómo te han engañado, de Isaías 64:8, que dice: Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos. Somos todos nosotros. Mira, Rodolfo, el pasaje este que te voy a citar ahora de Isaías 9:6 refuta esa mentira que has dicho. Ahí en Isaías 9:6 Jesús es llamado también Padre, Padre eterno. Cristo es un Padre, como te voy a demostrar seguidamente. También es llamado, se le da ese título de Padre. Fue Cristo quien bajó del cielo y creó a Adán del polvo de la tierra. ¿O tú crees que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien bajó del cielo, creó a Adán del polvo de la tierra, luego se apareció a Adán y Eva y le vieron caminando ahí en el jardín del Edén? Dice que oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia. ¿Era el Dios Padre según tú? Era Jesús, al Dios Padre nadie le vio jamás. Cristo fue quien ejecutó la obra creadora. Creó a Adán del polvo de la tierra, insufló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. Porque fue Jesús quien ejecutó la obra creadora, que no te enteras de nada si por medio de Cristo, por medio del Hijo fueron creadas todas las cosas. Lo dice Juan 1:3, verso 10, 1 de Corintios 8:6, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, que por medio del Hijo el Padre creó todas las cosas. Es decir, el Padre fue quien decidió crear al hombre. Y quien decidió crear los cielos y la tierra. Y entonces el Verbo, que es Jesús, ejecutó esa obra creadora. La decisión vino del Padre, por su voluntad existen todas las cosas. Pero quien ejecutó la obra creadora, según esos pasajes bíblicos, fue Cristo, fue el Hijo de Dios. Hubo dos creadores, el Padre y el Hijo. El Padre decidió crear y el Hijo ejecutó esa obra creadora. El Dios Padre es el que decidió crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, es decir, del Padre y el Hijo. Hagamos, dijo el Padre, se lo dijo a Jesús, al Hijo, hagamos al hombre a nuestra, no dice a mi imagen, sino a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjate lo que dice, hagamos, hagamos, hagamos en plural. Los dos fueron creadores, los dos hicieron al hombre a nuestra imagen, conforme a su semejanza. Conforme a la imagen y semejanza del Padre y del Hijo. El Padre decidió y el Hijo bajó a la tierra y creó a Adán del polvo de la tierra y le dio la vida. Él ejecutó la obra quedora, de modo que lo que has dicho tú, lo que decís vosotros los arrianos anticristianos, de que fue solamente el Padre el Creador, que Cristo no tuvo que ver nada en la creación, es una de las mayores mentiras de Satanás, que el diablo se ha metido en la cabeza. Cristo es el Señor Jehová del Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Al Dios Padre nadie le vio jamás y lo sabe perfectamente, apóstata. Él ejecutó la obra creadora creando a Adán del polvo de la tierra. Todas las cosas por el medio de él se fueron hechas. Por eso es que el profeta Isaías lo dijo en ese pasaje. Tú eres nuestro padre, nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Claro, porque fue Jesús, el segundo Dios, quien formó a Adán del polvo de la tierra. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si lo dice también Hebreos capítulo 1, lo dice bien claro. Ahí lo dice, versículo 10 y el 11. ¿O es que no has leído ese pasaje? Que fue el Hijo, que fue Jesús, quien formó el cielo con sus manos y la tierra, que ahora te lo voy a leer, para que veas cómo están engañados los arrianos satánicos. Y no solo eso, prueba absoluta de que Jesús también es un padre, es que cómo le llamó a sus discípulos. Hijitos, si le llamó hijitos es porque él también es un padre. Hay dos padres, según la Biblia, tenemos dos padres celestiales. El Dios Padre Supremo, que es el Padre del Señor Jesús, y Cristo, que también es nuestro Padre. Por eso es que le llamó hijitos a sus discípulos. Si le llamó hijitos, es porque es un padre. ¿O no entiendes algo tan simple como esto, arriano? Si le llamó hijitos, es porque Jesús también es un padre, pero a su vez tiene un Padre Supremo. El Padre Supremo, que es el Dios Padre, el Padre de Cristo, pero Cristo también es Padre. Él fue el que hizo al hombre con sus manos del polvo de la tierra. Así de simple. Él ejecutó la obra creadora. Y ahora te voy a leer el pasaje de Hebreos capítulo 1, que tapa vuestra bocaza mentirosa, arriana. Verás, como fue Jesús quien con sus manos hizo los cielos y la tierra. Voy a leer el texto de Hebreos capítulo 1, versos 8 al 12. Dirigido especialmente a este apóstata arriano llamado Rodolfo Bianchi. Más del Hijo dice, ¿qué dice aquí? ¿De quién está hablando? ¿Apóstata Rodolfo? ¿De quién está hablando? ¿Del Padre o del Hijo? Del Hijo, ¿verdad? Del Hijo dice. Todo lo que viene seguidamente se refiere al Hijo. Dice, tu trono o Dios. Le llama Dios al Hijo, ¿lo ves? Le llama poderoso, Elohim. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Decía, aquí está hablando, ahora menciona al Dios supremo, que es el Padre, que es el Dios de Cristo. Prueba absoluta de que existen dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Primero menciona al Hijo, al cual le llama Dios, y seguidamente menciona al Dios Padre, el cual es el Dios del Hijo. Ahí tenemos bien clarito a los dos dioses. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego dice, atención, y, o sea que sigue hablando del Hijo, y dos puntos. Está hablando del Hijo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Refiriéndose al Hijo, a Jesús. ¿Lo ves, ceporro arriano, cómo te ha engañado Satanás? Jesús, el Hijo, ejecutó la obra creadora. La decisión de crear los cielos y la tierra, evidentemente, es del Padre. Por su voluntad existen todas las cosas. Pero el Hijo fue quien ejecutó esa obra creadora. Lo hice bien claro. En el principio, Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Ellos perecerán, mas tú, refiriéndose al Hijo, permaneces para siempre. O permaneces, dice, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí está hablando de que Él es eterno, bien clarito. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es un Dios eterno que fue quien fundó en el principio la tierra y los cielos son obra de sus manos. Ahí lo tenemos. Él ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El Padre simplemente decidió crear los cielos y la tierra, Él lo diseñó, Él es el arquitecto universal y el verbo que es Jesús es quien la ejecutó. Eso es lo que Satanás, tu padre, te ha metido en la cabeza, el arrianismo, rechazando esta gran verdad bíblica. Ha sido engañado por estos falsos cristianos, apóstatas y arrianos, como el Hel, el Junior y otros. Te han engañado, Rodolfo, te engañaron. Has rechazado la clara verdad bíblica, como te la acabo de exponer, que es absolutamente irrefutable. El segundo Dios, que es Cristo, también es un Padre celestial. Tenemos dos Padres celestiales. El Supremo, que es el Padre del Señor Jesucristo, el Dios máximo, y el segundo Padre, que es Cristo. Como dice ese pasaje de Isaías, somos obra de sus manos. Él fue quien hizo a Adán del polvo de la tierra. Cristo es un segundo Padre, por la sencilla razón, como dice Isaías 9:6, que sería llamado Padre, Padre, refiriéndose a Jesús, al Mesías, Padre eterno. Y no solamente es un Padre, está demostrado en ese pasaje de Isaías, sino que además lo dijo el propio Jesús. Hijitos, hijitos, le llamó a sus discípulos. ¿No entiendes, tarado arriano mentiroso? Si le llamó hijitos, es porque Jesús también es un Padre celestial para nosotros. Envíale este mensaje a este arriano, si estás en contacto con él, al Rodolfo Bianchi, a este pollo, para que espabile, para que vea cómo le han engañado estos hijos de Satanás arrianos del grupo de apóstatas donde está metido.
Ya nomás se lo envío a esos audios a Rodolfo. Yo no estoy en el grupo de los arrianos, pero lo tengo desde hace mucho a Rodolfo entre los contactos de Telegram. No nos hablamos, pero no lo he bloqueado. Así que ahora mismo nomás se lo voy a enviar. Yo había pensado en que si tuviera que haber respondido a eso, ¿qué hubiera respondido? Y yo justamente sí pensé en que Jesús era Padre también, pero no el Padre Supremo. Y me puse a leer todo el contexto, todo el capítulo de Isaías 64, para ver si había algún indicio, alguna señal que nombrara a Jesús en esos pasajes, pero no encontré nada y me arrugué, me acobardé. Pero justamente ese indicio está en Isaías 9 y está en Isaías. Así que me acobardé, pero no estoy tan errado, pero no hubiera respondido nada porque no tenía la certeza. Me faltaba ese pasaje de Isaías 9.
Ese Señor Jehová mencionado por el profeta Isaías, cuando dice en ese pasaje de Isaías 64, tú eres nuestro Padre, tú nos formaste del barro, ya lo he explicado, hermano, se refiere a Jesús. Evidentemente la palabra Jesús no va a aparecer ni en el libro de Isaías ni en ningún libro del Antiguo Testamento, como es de sentido común. Aparece Jesús, se le menciona a Jesús, porque él es ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, pero lógicamente el nombre Jesús no va a aparecer ahí, que es lógico. Pero sí, ese Señor Jehová que bajó del cielo, que hizo a Adán del polvo de la tierra, el mismísimo Jesús, el Hijo de Dios, era el Verbo. Él ejecutó la obra creadora procedente del Jehová supremo, del Jehová invisible, que es el Padre celestial. Él es el Dios supremo. Y luego hay un segundo Padre, un segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Esta es la gran verdad bíblica que rechazan estos apóstatas arrianos y que, bueno, ahora la están llegando a conocer. Espero que se arrepientan de esa mentira arriana que el diablo les ha metido en la cabeza y que, por desgracia, dividió a la cristiandad en el siglo IV, entre los verdaderos cristianos y los falsos cristianos arrianos, seguidores de ese apóstata judío llamado Arrio, que rechazó la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. Y los verdaderos cristianos, evidentemente, somos antiarrianos. Enseñamos lo que enseña la Biblia, que es la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. Los falsos cristianos y apóstatas se hacen arrianos, y los verdaderos cristianos siempre creeremos y enseñaremos la verdadera doctrina bíblica, la ortodoxia verdadera, que es la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Al Padre llamado Jehová Y el Señor Jesucristo también tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. También es llamado Jehová en el Antiguo Testamento. Esta es la verdad fundamental de toda la Biblia, la cual a lo largo de los siglos han rechazado todos los falsos cristianos arrianos. Y que un día pues lo siguen haciendo. Hoy en día existen, por supuesto, los arrianos, que son todos estos que forman, por ejemplo, parte de esta religión satánica, los llamados testigos de Jehová, y otros muchos arrianos, que no son de esa secta diabólica, pero enseñan la misma doctrina de demonios que enseña esa secta, que es el arrianismo.
Es increíble una persona que llega a hacer esa confesión, no sé, para que, para no sé, a lo mejor para que le saliera su cara bonita, por así, entre comillas, por así decirlo, o no sé, pero realmente es increíble que estamos hablando obviamente de un falso cristiano, porque si no, antes de dejarse engañar, preguntaría. Eso es evidente, vamos.
Mira, he pegado aquí el pasaje de Éxodo 20:22, por si estos arrianos dicen que ahí se refiere al Padre. Que dicen ellos que descendió al Sinaí, al monte Sinaí, y habló con Moisés cara a cara, no era el Padre. Vamos a leer este pasaje de los versos 20 al 22. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para vosotros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, cuando dice aquí vino Dios, fíjate que no dice que le vieran o que descendiera a la tierra. No dice que le vieron, dice que vino. O sea, vino el Padre Celestial y se oyó su voz desde el cielo. Desde esa nube salió la voz del Padre Celestial, desde el cielo. Pero al que vieron solamente fue al segundo Jehová, que era Cristo, que era el que descendió al Sinaí, al monte, a la cima del monte Sinaí, para hablar con Moisés, para entregarle la ley. Y habló con él cara a cara. Pero en el cielo se oyó la voz del Padre, vino. Cuando dice aquí, dice, para que no pequéis, no temáis, porque para probaros vino Dios. Entonces, si dicen los arrianos, por ejemplo, aquí dice que, mira, dice que descendió a la tierra el Dios Padre. Y le vieron, no, eso no lo dice el texto por ninguna parte. Están mintiendo los arrianos, simplemente dice que vino Dios. Y luego, si seguimos leyendo, dice, para que no pequéis, porque el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Lo ves? Esto es lo que no entienden los arrianos, que este Señor Jehová hablaba desde el cielo. Vino a la tierra, pero no descendió a la tierra. No fue visto por Moisés. Él siempre vino a la tierra en esa nube voladora y se oyó su voz desde el cielo, como lo dice aquí, bien clarito el verso. Dice, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. El que hablaba desde el cielo es el Dios Padre, desde esa nube voladora, pero el que descendió a la cima del monte Sinaí, físicamente, evidentemente no fue el Padre Celestial, sino que era el segundo Jehová, este ángel de Jehová que era Cristo. Y le vio Moisés, habló con él cara a cara, sin embargo con el Padre pues no hablaron con él cara a cara. Esto es lo que no entienden los arrianos, no se dan cuenta de que aquí era el Dios Padre el que estaba hablando desde el cielo, pero el que descendió a la tierra físicamente y habló con Moisés y le vio Moisés cara a cara, evidentemente no era el Padre Celestial, solamente podía ser el segundo Jehová, que era Jesús, conocido, llamado como el ángel de Jehová. Si nos vamos a Jueces, capítulo 2, verso 1, ahí está hablando el ángel de Jehová, este ángel que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, y dice que él fue el que hizo el pacto con el pueblo de Israel. Es un pasaje impresionante el de Jueces, capítulo 2, verso 1. Dice que él fue el que entregó la ley a Moisés, fue él el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, este ángel. Y el que hizo el pacto, este ángel fue el que hizo el pacto con el pueblo de Israel. Más claro que el agua pura. No dice que fuera, no era el Dios Padre, porque el ángel de Jehová evidentemente no es el Dios Padre. El Padre no es ningún ángel. Entonces lo que enseña, por ejemplo, este retraso mental del Junior, es que el Padre Celestial es un ángel. Es lo que enseña. Porque dice que el que estaba en medio de la zarza ardiente, ahí en Éxodo capítulo 3, era el Padre Celestial. y sin embargo el texto bíblico dice que era el ángel de Jehová, con lo cual está diciendo que el Padre Celestial es un ángel. Dice, este pobrecito es un normal, este engendro del diablo llamado José Junior. Está enseñando que el Dios Supremo, el Padre, es un ángel. O sea, le falta ese retraso mental para enseñar semejante cosa.
Sí, bueno, es decir, hermano, que dice su ángel, que envió a su ángel. Envió su ángel y libró a sus siervos, etcétera. Que podía haber sido también Jesús. Jesús es el ángel de Jehová, así es llamado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no? O sea, yo no estoy negando que fuera Jesús el principal malak, el principal ángel de Dios. O posiblemente fue un ángel normal y corriente el que envió. Es decir, que no lo podemos asegurar. Lo que sí está claro es que envió a un ángel. Era un malak, un ser divino, celestial, que lo envió para librar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Que podía haber sido Jesús? Sí, posiblemente. O posiblemente fue un ángel normal y corriente. O sea, que tampoco podemos asegurar si fue o no fue Jesús.
La eternidad está fuera del tiempo. O sea, Dios está fuera de una magnitud física, que es el tiempo. Sí, así es, hermano, hermano Tito, este pobrecito tontaina, tonto borrego, borregón, debe creerse un erudito bíblico. El tío está mal de la cabeza, el tío está zumbado, pero realmente es como si yo me creo, no sé, que soy, no sé, es como si yo subo a un ring de boxeo creyéndome que soy Mohamed Ali y empiezo con... Es así, el tío es un tarado mental, pero en grado superlativo. O sea, tú mismo lo has explicado. O sea, si se refiere mayor a la edad, que es mayor en edad, entonces él también estaría sujeto al tiempo. Y si él está sujeto al tiempo, él también tendría un nacimiento, así de simple. Así de sencillo, es que es muy, muy simple, y tú mismo has dado el ejemplo, como cuando se le llama al general, al el mayor, ¿no? En términos de milicia, ¿no? Que es así, ¿no? O cuando se le llama, por ejemplo, a una universidad, este colegio mayor, no quiere decir que en ese colegio vayan los de 50 y no los de 18. No, mira, es el colegio mayor, aquí vienen los de 70 ya. No, los 18 van al menor, o sea, al... y luego mezcla con textos que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, es que realmente este hombre está, yo creo que está un poco... está endemoniado ya. Efectivamente, ese texto de hermano Tito que has pospuesto ahí, de Mateo 23:11, es fulminante. Porque entonces, si mañana... entra en esta escuela un señor de 80 años que lleva solamente un mes estudiando la Biblia, estudiando las Santas Escrituras, entonces ese sería el mayor de entre nosotros, ¿no? Como tiene 80 años, o sea, es que realmente este hombre es lo que digo, ¿no? Es como, es que es igual que yo, este tipo no tiene ni idea y se cree un erudito, o sea... Está, lo que dices tú es un tarado mental, pero de grado sumo. Es un tarado mental y aparte yo creo que está endemoniado, ¿no? O sea, totalmente. Este hombre está endemoniado, realmente tiene una legión de demonios. Aparte de ser un subnormal, hermano Cuadras, no entiende de lógica, no entiende de nada, es un ceporro, no... es que realmente no hace falta decir que el Padre nació. Si extrapolas al Dios Padre el concepto de edad, entonces estás indirectamente afirmando que nació. Así de sencillo, que está dentro del límite temporal. O sea, es que bueno, tú mismo lo acabas de explicar. O sea, es que este es un ceporro, vamos. Es que este es un loco. Un loco. Pues te han expulsado, hermano Sergio, porque les has tapado la bocaza con la lógica, con el sentido común y con las escrituras. O sea, le has tapado la boca y te han echado así de simple. Esta gente está endemoniada, esta gente no es posible. A estas personas el Dios Padre les ha cegado la mente, simple y llanamente. Les ha cegado la mente a esta gente. Entonces, pues bueno, nada más, simplemente te han echado por eso. O sea, les has tapado la boca, ya les molestas en ese grupo porque les estás, ven que tú no eres un Carlos de la vida. Entonces, pues, simplemente.
Pero Junior ha hecho el ridículo más grande de su vida, porque él está admitiendo que Dios Padre tiene una determinada cantidad de tiempo, una determinada edad, porque de otra manera, no sé a qué viene esa definición que él ha copiado y pegado de edad para aplicarla al Padre, porque era eso lo que él me tenía que demostrar. Entonces, ¿para qué copia y pega una definición de edad que le juega en contra? Se habrá apresurado, se habrá equivocado, lo que sea, pero no se está haciendo cargo de las cosas que enseña, porque esa definición de edad no la he copiado yo, la ha copiado él. ¿Yo qué tengo que ver con las cosas que él copia, pega y enseña? No tengo absolutamente nada que ver. Ha hecho el ridículo más grande de su vida. Dios Padre ha nacido, enseña Junior. A la vez enseña que no tiene una determinada cantidad de tiempo, a pesar que según él ha nacido a través de esa definición de edad que él ha copiado y pegado. Y por otra parte se contradice porque dice que Dios es eterno. Pero ¿cómo puede enseñar que es eterno cuando al mismo tiempo enseña que ha nacido? Porque si ha nacido, tuvo principio. Y la eternidad significa que no tiene principio ni fin. O sea que la definición de edad que ha copiado y pegado Junior anula el concepto de eternidad. O sea, por una parte está enseñando que Dios Padre ha nacido y por otra parte enseña que es eterno, o sea, una total contradicción. Y ahí la calumnia me la ha hecho usted al decir que yo he acudido al hermano Tito para poder debatir este tema. Y eso no es cierto, este tema yo lo he planteado en su grupo, le hice una pregunta, le pedí que me la demostrara. Y hasta el momento lo único que ha hecho es el ridículo, pero no es cierto que yo he acudido al hermano Tito solicitando ayuda respecto a este tema que yo hoy he publicado en su grupo. No tiene absolutamente nada que ver, no es cierto. Ahí Junior me acaba de expulsar de su grupo y no sé por qué. Según él, porque yo lo he calumniado, porque él dice que en ningún momento ha dicho que Dios Padre tiene una determinada cantidad de tiempo, pero yo ya le he demostrado que él sí lo ha dicho. ¿Cuándo lo ha dicho? Lo ha dicho en el momento en que ha pegado esa definición de edad que él ha copiado y pegado. En la misma se lee que la edad es el tiempo que lleva viviendo una persona desde que nació. O sea, en esa definición, ¿se puede hablar de una determinada cantidad de tiempo en esa definición de edad? Por supuesto que sí. O sea, ahí lo está diciendo él. Y no solo que está diciendo que tiene una determinada cantidad de tiempo, sino que Dios ha nacido. Porque de otra manera, yo no sé a qué ha copiado y pegado esa definición para aplicarla al Padre. Porque ese era el tema que yo le pedí que me demostrara. Si era correcto aplicar la palabra edad al Padre. Y él ha copiado y pegado esa definición. Y la misma está admitiendo que tiene una determinada cantidad de tiempo. Cuando uno lee esa definición que él ha copiado y pegado, se lee eso, no se lee otra cosa.
Bueno, aquí tenéis otro pasaje donde aparece la palabra mayor, refiriéndose al Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué pasa? Que estaba diciendo el apóstol Juan que el Dios Padre es el más viejo, es el más anciano. No, ahí la palabra mayor, una vez más, no tiene que ver absolutamente nada con edad cronológica. Está hablando de autoridad, de importancia.
El Dios Padre es mayor, es mucho más importante, es más poderoso, tiene muchísima más autoridad el Dios Padre que mora en los verdaderos cristianos. Así de simple. Mayor es el que está en vosotros, es decir, es más importante, tiene más autoridad el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese es el verdadero significado de la palabra mayor cuando se aplica al Dios Padre. No tiene que ver absolutamente nada con edad cronológica. Así que lo que ha escrito ese mamarracho, este pobrecito subnormal del José Junior, de este arriano, pues es una absoluta estupidez, es una blasfemia, es una mamarrachada que él se ha inventado porque, repito, es un pobre analfabeto bíblico que no sabe de lo que habla. Es un auténtico apóstata de la fe que ha conocido la verdadera doctrina y se ha apartado de ella. Así que peor para él.
Claro, ahí Junior me pide que yo le diga que él en qué momento ha dicho que Dios Padre tiene una determinada edad. Pero bueno, lo está diciendo a través de esa definición de edad que ha copiado y pegado para aplicarla al Padre. Ahí en esa definición de edad se lee que es el tiempo que lleva viviendo una persona desde que nació. O sea, ahí en esa definición, ¿existe o no existe una determinada cantidad de edad? Una determinada edad. Por supuesto que sí, pero esa definición no la he copiado y pegado yo, sino que la ha copiado y pegado usted, Junior. Yo, la verdad, que no tengo nada que ver con las cosas que copia, pega y enseña usted. Hágase cargo, lo único que le digo, porque se está hablando si era correcto o no aplicar la palabra edad al padre. Y usted ha definido la palabra edad como una determinada cantidad de tiempo, así que ahí lo está diciendo.
Y aquí os pego otro pasaje más, donde Jesús una vez más utilizó la palabra mayor. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. ¿Lo veis? Efectivamente, el siervo no tiene más autoridad que su señor, ¿no? Siempre su señor, su amo, tendrá más autoridad que el siervo, será mayor que el siervo. No tiene que ver nada con edad cronológica. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Lo veis? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No tiene que ver nada con edad cronológica la palabra mayor. Está hablando de autoridad. El siervo tiene menos autoridad que su amo, así de simple. ¿Qué tiene que ver esto con edad? Nada. Bueno, hay muchísimos pasajes más, os voy a pegar uno más y con este término. Pero para que veáis cuál es el correcto significado de la palabra mayor. Y Herodes, este se encuentra en Hechos, capítulo 12, verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que Blasto era el camarero más anciano, más viejo? No, no tiene que ver nada con edad cronológica. Simplemente Blasto era el camarero mayor del rey, el más importante, el camarero que tenía más autoridad de todos. Se acercó al rey. O sea, ¿qué tiene que ver esto con edad cronológica? La palabra mayor, muchísimas veces en la Biblia, no tiene que ver nada con edad cronológica. En otros pasajes sí, por supuesto. Hay otros pasajes en la Biblia que indican edad cronológica, pero en otros muchos no. Entonces siempre hay que mirar el contexto cuando Jesús dijo, por ejemplo, porque mi padre es mayor que yo, no tiene que ver nada con edad cronológica. Está diciendo que el padre tiene más autoridad que él, que el Dios Padre tiene autoridad sobre el Hijo, sobre Cristo, efectivamente. No tiene que ver nada con ninguna edad cronológica. Lo que pasa es que, repito, el José Junior es un pobre desgraciado, un subnormal, un analfabeto, no sabe nada de la Biblia, ha sido engañado por Satanás con la doctrina de demonios del arrianismo, y el pobrecito subnormal, pues eso, ha arrastrado a otros retrasados mentales como él. Los ha arrastrado hacia el arrianismo y, por supuesto, los va a arrastrar hacia la condenación, hacia el lago de fuego, por haber apostatado de la verdad.
Esa definición de edad no la he copiado y pegado yo, sino que la ha copiado y pegado usted. Y ahí habla de un tiempo que lleva viviendo una persona desde que nació. Y si se está hablando de la edad para aplicarla al padre, entonces al leer esa definición se está diciendo que el padre tiene una determinada edad y que ha nacido.
De otra manera, si no ha nacido y no tiene nada que ver, entonces no sé qué cabe esa definición que ha copiado y pegado aquí. No tiene nada que ver. O sea, a ver, Junior, tiene que hacerse cargo de las cosas que copia y pega y enseña. Esa definición de edad no la he copiado y pegado yo, sino usted. O sea, yo no sé qué cabe esa definición, por qué la ha traído y la ha copiado aquí. Estamos hablando y el tema que yo le pedí que me demuestre era si era correcto utilizar la palabra edad para referirse o aplicarla al padre. Y uno al leer esa definición, ahí se está hablando de una determinada edad, de una determinada cantidad de tiempo y desde que nació. O sea, le vuelvo a repetir, según usted, al copiar y pegar esa definición, está diciendo que Dios en algún momento dado ha nacido. Así de simple.
Otro pasaje más que voy a leer. Lucas 22, 24 al 25, dijo Jesús. Hubo también una disputa sobre ellos, sobre quién de ellos sería el mayor. El mayor, lo ves, no tiene que ver nada con la edad. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Lo veis? Dice, sobre ellas tienen autoridad. Está hablando de mayor, eso es lo que significa la palabra mayor. Significa tener autoridad. Los discípulos, repito, se acercaron a Jesús y le preguntaron quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Es decir, el más importante, con mayor autoridad. No tiene que ver nada con la edad cronológica. Está hablando de poder, de autoridad. ¿Quién de ellos sería el más importante? Por lo tanto, cuando Jesús dijo, el Padre mayor es que yo, significa que el Padre tiene autoridad sobre él. Es más importante que él, que Jesús. La palabra mayor indica autoridad, no tiene que ver nada con una edad cronológica. Aquel, ya repito, el José Junior es un apóstata de la fe y Satanás le ha destrozado el cerebro y lo único que sabe escribir son imbecilidades, idioteces, porque no sabe de lo que habla. Es un pobrecito subnormal, sin cerebro, al cual el diablo pues le ha destrozado la mente y eso, le ha convertido pues en un pobrecillo mamarracho que no sabe de lo que habla, no sabe nada de la Biblia. Es un apóstata que ha arrastrado a otros pobrecitos subnormales como él, así de simple. Aquí os pego otro pasaje más, Lucas 22, 27. Dijo Jesús, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Lo veis? Está hablando de autoridad. Ahí la palabra mayor indica autoridad, importancia. El mayor, el más importante, el que tiene mayor autoridad es el que se sienta a la mesa y los que tienen menos autoridad son los que sirven las mesas, así de simple. Ese es el significado de la palabra mayor, no tiene que ver absolutamente nada con edad cronológica. Bueno, aquí os pego otra palabra más de Jesús donde él aparece, donde él mencionó la palabra mayor. Otro más. En Juan capítulo 10, verso 29. Mi padre que me las dio. Está hablando de las ovejas, el Dios Padre entregó estas ovejas a Jesús, a su Hijo. Dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que el Dios Padre es el más anciano de todos? ¿El más viejo? ¿Que fue el primero en nacer? No, está diciendo que el Padre es mayor que todos, es decir, tiene autoridad sobre todos, tiene poder sobre todos, así de simple. Y nadie podrá arrebatar las ovejas de Cristo, las ovejas que el Padre le dio a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre tiene la autoridad suprema. Eso es lo que significa la palabra mayor. No tiene que ver nada con una edad cronológica.
Claro, Junior dice y afirma que la palabra mayor no puede significar otra cosa que no sea la edad de Dios Padre. Pero yo vuelvo a repetir, según Junior, Dios Padre tiene una edad y él mismo ha puesto, ha copiado y pegado una definición de edad donde dice que es el tiempo que lleva viviendo una persona desde que nació. O sea, ¿qué cabe esa definición aquí? Si él copia y pega esa definición de edad para aplicarla al Padre, entonces está diciendo que Dios Padre en algún momento ha nacido y luego pega un pasaje bíblico de Hebreos 11:11, Dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y qué tiene que ver ese pasaje de Hebreos 11:11? Porque no enseña que Dios Padre tenga una determinada edad. O sea, yo realmente no sé qué cabe ese pasaje de Hebreos 11:11 con lo que se está hablando. Realmente no entiendo.
Por consiguiente, cuando Jesús dijo, porque mi Padre es mayor que yo, no tenía ninguna relación con la edad. No se refiere a tiempo cronológico, a la edad. Se refiere a autoridad, se refiere a importancia. Jesús simplemente dijo que el Padre es el Dios supremo, tiene autoridad sobre él. Es más importante que él, que Jesús. Eso es el significado correcto de la palabra mayor, pero eso no tiene que ver absolutamente nada con edad cronológica. Aquí tenéis otro pasaje donde aparece la palabra mayor. Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando, no tiene esta palabra mayor, no tiene ninguna relación con la edad. Cuando aparece aquí la palabra mayor, una vez más se refiere a importancia, se refiere a autoridad. Es decir, ¿qué está diciendo Jesús? Que si nuestra justicia no fuera mayor, más importante que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos, así de simple. Otro pasaje más, Mateo 18:1, era lo que dijo Jesús. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Lo veis? ¿Se refiere ahí a algo relacionado con el tiempo? Cuando los apóstoles preguntaron quién es el mayor, ¿qué se está refiriendo? ¿Quién es el más viejo? ¿Quién es el que más edad tiene? No, solamente un subnormal profundo, como Larriano José Junior, podría entenderlo de esa manera tan estúpida. Aquí está hablando de jerarquía, de autoridad, de importancia. Los apóstoles se acercaron a Jesús y entonces le preguntaron quién es el mayor, es decir, el más importante. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Simplemente, la palabra mayor indica importancia, significa autoridad. No tiene que ver absolutamente nada con la edad. Para que, ya digo, José Junior está completamente desquiciado, Satanás le ha destrozado el cerebro por haber apostatado de la fe y haberse hecho arriano, y lo penoso es que haya arrastrado a otros subnormales y retrasados mentales como él, como han sido el Carlos, el Rodolfo Bianchi, el otro, pues los ha arrastrado. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenían una fe firme, no tenían un conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina, y los ha destrozado el cerebro y los ha arrastrado a la apostasía, al arrianismo.
Y luego Junior enseña que la palabra mayor que se menciona en ese pasaje de Juan 10:29 se refiere a la edad que tiene Dios Padre, que no significa ninguna otra cosa. Y Junior enseña que Dios Padre tiene una determinada edad y, como ya dije y repito, él ha dado una definición de edad en donde se lee que es el tiempo que lleva viviendo una persona desde un tiempo que nació. O sea que para Junior, en algún momento Dios ha nacido. De otra manera, no hubiera puesto esa definición que ha copiado y pegado. Y luego también dice que la palabra que aparece como mayor, que se refiere a la edad, pero como porque el Padre es eterno. Pero yo no entiendo cómo Junior puede enseñar que el Padre es eterno cuando a la vez está enseñando que tiene una determinada edad y que ha nacido. Y para colmo enseña que es eterno porque se refiere al tiempo. Y eso no es correcto porque la eternidad está fuera del tiempo. No es correcto hablar de un determinado tiempo y decir que ese determinado tiempo es la eternidad. Y ahí ahora está publicando Juniors otros audios, y por lo que yo aprecio, ha pegado una aflojada bárbara, porque se quiere justificar o quiere defender lo que ha dicho.
Pero lo dicho, dicho está. Y yo acá acabo de copiar y pegar ese pasaje de Juan 10:29, que él me había dicho que yo no lo iba a copiar. Hay que tener en cuenta el contexto sobre la palabra mayor. No se puede aplicar al padre una edad ni hablar que ha nacido, así como la definición que ha copiado y pegado Junior para aplicarla al padre. Una cosa totalmente ridícula.
Por ejemplo, ahí he pegado ese pasaje, es unas palabras de Jesús en Mateo 23:11. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. ¿Lo veis? Exactamente la misma palabra que Jesús utilizó cuando dijo el Padre es mayor que yo. Es decir, aquí cuando Jesús dijo el que es mayor de vosotros será vuestro siervo, está hablando de autoridad. El que tenga mayor autoridad será vuestro siervo, vuestro servidor, os va a servir. Aquí no está hablando de edad para nada, no tiene que ver absolutamente nada con edad. Sería estúpido, sería ridículo que Jesús estaba refiriendo ahí, se estuviera refiriendo a una persona de mayor edad. No, está hablando del mayor de vosotros, el que tenga más autoridad entre vosotros, el que sea más importante entre vosotros, será vuestro siervo, así de simple. Será vuestro servidor. No tiene que ver absolutamente nada con edad. Así que lo que dice el José Junior solamente lo puede decir un pobrecito retraso mental, que es lo que es este apóstata, un pobre subnormal. Así que enviadle estos audios que estoy enviando, el que quiera, el que pueda, que se los envíe a este desgraciado, a este pobre subnormal. Bueno, aquí os he pegado otro texto más, hay muchísimos. Voy a pegar unos cuantos para ir tapando la bocaza mentirosa de este pobre desgraciado apóstata, este retraso mental del Junior, este arriano. Mateo capítulo 11, versos 11. Otra vez palabras de Jesús. Dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Lo veis? No tiene aquí la palabra mayor, no tiene que ver absolutamente nada con la edad. No se está refiriendo Jesús a que fuera mayor en edad Juan el Bautizador, no, está hablando de autoridad, que no se ha levantado otro mayor, es decir, otro más importante, otro profeta más importante, con mayor autoridad que Juan el Bautizador, pero el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, el menos importante, el más humilde, mayor es que él. ¿Lo veis? Por dos veces en este versículo aparece la palabra mayor, exactamente la misma palabra que aparece en Juan 10:30 cuando Jesús dijo que el Padre es mayor que él. Digo, en el otro pasaje, cuando dijo el Padre es mayor que yo. Exactamente el mismo significado, no tiene que ver absolutamente nada con la edad, sino que tiene que ver con importancia, con autoridad. Ese es el significado de la palabra mayor, utilizada en todos estos pasajes en el Nuevo Testamento.
No digo que no se aplica también edad, claro que sí se aplica edad, por ejemplo ahí en el superlativo, en los comparativos de esta palabra de Strong, donde sí se nos dice que también puede ser edad, pero puede ser o edad, o sea te da alternativas y eso va de acuerdo al contexto, pero este quiere aplicar directo a eso, porque quiere llevar agua a su molino, ¿no? Quiere respaldar su herejía satánica, de que Jesucristo no es coeterno con el Padre, cuando toda la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, no hay una demostración clara aquí. Entonces, él titubea. Este tenía que haber estudiado leyes para hacerse abogado, porque esto no sabe, este no entiende, ¿no? Con un abogado y un juez destrozamos su oreja, este no llega ni a la puerta.
La palabra mayor ahí, cuando, por ejemplo, Jesús dijo, porque mi Padre mayor es que yo. Ahí la palabra mayor significa autoridad, autoridad, el Padre tiene autoridad sobre Cristo, es el Dios de Cristo. Tiene el mismo significado que, por ejemplo, cuando aquí en la tierra decimos en el lenguaje del ejército, el mayor del ejército, el general, el mayor. ¿De qué significa ahí la palabra mayor? Pues significa que tiene autoridad, tiene más autoridad, así de simple. Entonces lo que Cristo está diciendo es que el Padre es mayor que todos, claro, tiene autoridad sobre todos, autoridad, poder, eso es lo que significa la palabra mayor, pero no tiene ninguna connotación de edad, o sea, solo un subnormal profundo como este hereje, este apóstata llamado José Junior,
puede enseñar esa chorrada de que se refiere a algo temporal. Porque si fuera algo temporal, significaría que el Dios Padre tuvo principio, que hubo un tiempo en el cual nació el Dios Padre. Así que para que veáis lo retraso mental que es este pobre desgraciado llamado José Junior. Es un pobrecito, es un normal. Repito, la palabra mayor significa autoridad. Voy a poner unos cuantos ejemplos bíblicos para que veáis que la palabra mayor en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, indica autoridad.
Que según este perro arriano, el siervo, ¿no es cierto?, no puede tener, por ejemplo, 50 años, ¿no? Y el que nombre es el amo, no puede tener 30 años. No puede. O sea, eso no se da. Si es lo que más se da, pues. Un rey joven de 30 o 20, 30 años. Y en la Biblia hemos visto. Y sus siervos pueden ser mayores de edad. O sea, no aplica eso. No aplica con edad. Si no aplica, ¿es a qué? A decir que es mayor. En autoridad, en jerarquía, en poderío, en dinero. A eso se refiere el pasaje de la Biblia. Por eso dice luego, ni el enviado, dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Claro, Jesucristo no es mayor en autoridad, porque el apóstol Pablito dice claramente que Dios es la cabeza de Cristo. Así refuta, facilito se le refuta a este hereje. Saludos de hermano Sergio. Mira, con este pasaje destrozas al perro arriano de Junior, mira. Facilito dice, De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Estas mismas palabras de mayor aparece, ¿no?, aquí en el Strong, en el griego, es la palabra número 3173. Esta tiene dos significados. Ahí está, como te estoy mandando aquí los pegados, ¿no es cierto?, los escritos. Dice, se le da la terminación grande literalmente o figurativamente en aplicación muy amplia. Es decir, enorme. ¿Qué dice ahí? Fuerte, grande, generalmente, abundante. Es decir, tiene varias aplicaciones y es a ese lo que se refiere. Porque si se refiere a edad, no podemos decir que el siervo no es mayor que su señor en edad. Un siervo puede ser un viejito. Y el Señor puede ser un joven en la tierra, ¿no es cierto? Un rey joven y tener sus súbditos, sus esclavos, qué sé yo, de edad más avanzada. Por eso nos dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Pero a qué se refiere? A autoridad, a jerarquías. Lo que este engendro demoníaco, eso no entiende. Por eso dice clarito, no en el Strong. Grande, literalmente, o figurativamente, dice, en aplicación muy amplia. Entonces aquí queda refutado este engendro demoníaco facilito, porque el siervo dice no es mayor en edad que su señor. Eso sería algo ilógico. Hay siervos que son mayores en edad que su señor. Lo que se refiere es que el siervo no puede ser ¿qué? Más grande, más poderoso, tener dinero más que su amo. Es obvio que no, pues. ¿No es cierto? Entonces, mira, se da otro tipo de aplicación a la que este engendro tira. Porque él quiere tirar el agua a su molino para dar a entender que Jesucristo no es coeterno. Y con la misma Biblia, él usa esta de Strong, pero él la tergiversa. Porque esos perros arrianos son esos enseñados a tergiversar las escrituras. Pero aquí estamos para refutar esas herejías con Biblia en mano a este que tiene un Dios metido en una cápsula, en una esfera.
A ver, Ricardito, mira, pon atención a lo que te voy a leer, el pasaje que tú has pecado. Que has pegado ahí, pero lo entiendes mal. Porque tú lees la Biblia, pero muchos pasajes de la Biblia, muchas cosas las entiendes al revés, las malinterpretas y las deformas, las perviertes. Mira, voy a leer el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Se está refiriendo, como todos sabemos, a Jesús. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego dice, ministro del santuario. Vale, pregunta, ¿qué es eso del santuario? ¿A qué santuario se refiere? Pues al templo celestial de Dios, ese templo que está en el cielo, donde Dios mora, ¿de acuerdo? Ese es el santuario celestial, el templo celestial. Y mira lo que dice ahora, Ricardito, a ver si aprendes a leer de una vez por todas. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero, que dice ahí, a ver qué dice, tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está hablando del tabernáculo, está hablando de dos cosas, fíjate bien, del santuario celestial o del templo celestial, que es lo mismo, y luego habla de otra, del tabernáculo que levantó, que creó el Señor. Y yo te pregunto, que levantó el Señor y no el hombre, y yo te pregunto, en el libro del Apocalipsis, ¿cuál es el tabernáculo de Dios? ¿Cuál es? A ver, ¿verdad que es la nueva Jerusalén celestial? Lo dice el Apocalipsis capítulo 21. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, refiriéndose a la nueva Jerusalén celestial. ¿Lo ves? Es la nueva Jerusalén celestial la que levantó el Señor, la que creó el Señor, pero no el santuario, criaturita. A ver si aprendes a leer, a ver si aprendes a entender versículos de la Biblia, porque los lees, muchos textos, pero no los entiendes. Está hablando de dos cosas este pasaje de Hebreos, del santuario, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Está hablando del santuario y del tabernáculo, son dos cosas diferentes. ¿No sabías tú que el santuario y el tabernáculo son dos cosas diferentes? El santuario es el templo de Dios, el templo celestial. Y el tabernáculo es la nueva Jerusalén celestial. La nueva Jerusalén celestial, es decir, el tabernáculo de Dios, no es el santuario de Dios, ¿lo entiendes? El santuario de Dios es el templo celestial. Y la nueva Jerusalén celestial que Dios creó, que Dios levantó, es en la cual va a vivir la iglesia. Es esa ciudad celestial mencionada en el Apocalipsis que un día va a descender a la nueva tierra. ¿Lo entiendes? Pues es lo que quería explicarte, que tú confundes, estás confundiendo el santuario de Dios con el tabernáculo. El tabernáculo que levantó el Señor, fue el tabernáculo lo que levantó el Señor. El tabernáculo lo que creó, no el santuario. Ese pasaje no dice que el santuario celestial, el templo celestial, fuera creado. Aprende a leer. Lo que fue creado, lo que fue levantado, es el tabernáculo. Eso es lo que creó Dios, la nueva Jerusalén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre con todos los hermanos de la fe que están aquí en el grupo.